Entiende, aprende y lidera el mundo cripto.
Las criptomonedas también en tensión, a la defensiva, a la espera de lo que pueda anunciar esta noche Donald Trump. Bitcoin, $84,332, prácticamente ni se mueve en las últimas horas. En la última semana la caída es del 3%. Ethereum, tocado. Tocado y hundido, se podría decir, porque la última semana ha caído un 8% y sigue por debajo de los $2,000, $1,864. Javier Pastor, Javier, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Susis?
Es por el tema de los aranceles, no levantan cabezas las criptomonedas y sobre todo Ethereum, es la más debilitada. ¿Cómo afrontan el llamado día D? El llamado Día de la Liberación por parte de Donald Trump.
Pues no sé si al final va a ser Día de la Liberación, ¿no? Pero sí que es verdad que está teniendo un impacto en todos los mercados. En el mundo de cripto y de Bitcoin, en este primer trimestre sí que hemos visto que ha habido un volumen muy bajo, que ha habido un sentimiento negativo. Yo creo que eso se debe a la incertidumbre general, ¿no? Lo vemos reflejado en los mercados tradicionales, cómo ha habido esa toma de beneficios o ese retroceso ante las preguntas, ¿no?, que nos surgen, qué es lo que va a hacer Trump finalmente esta noche. ¿Qué es lo que está brillando? Pues evidentemente el oro, ¿no?, un activo de reserva reconocido, también por parte de los bancos centrales vemos que está habiendo compras importantes, pero yo aquí la pieza que quiero encajar, Susana, es que Bitcoin, en toda esta vorágine, en todo este ruido que está habiendo, y algunos criptoactivos en Estados Unidos, como sabemos, a principio del mes pasado, se convirtieron en reserva estratégica. Yo creo que cuando veamos certidumbre, sí que es verdad que hemos tocado un suelo de 78.000, estamos en ese rango ahora mismo en los 84.300, sí que es verdad, Susana, que Ethereum lleva un pues muy negativo, ¿no? Veremos si sujeta, si aguanta ese soporte de los $1,800, pero yo creo que el anuncio de Trump, aunque todos estemos, bueno, pues asustados, ¿no?, porque realmente la subida de aranceles va a perjudicar a todos los participantes del mercado, a todos los países. Al final esto es un ataque, desde mi punto de vista, al valor que tiene la moneda fiat, ¿no?, a la unidad de cuenta. Y en el medio y en el largo plazo eso beneficia a los activos duros y de reserva. Sí que es verdad que Bitcoin todavía se percibe por parte del mercado como una tecnológica, ¿no?, y por eso vemos esa correlación, esa vinculación con la cotización que tiene el Nasdaq. Pero sí que creo, Susana, que cuando veamos sobre la mesa cuáles son las propuestas que finalmente Trump, Estados Unidos, llevan a cabo esta noche, el mercado va a descontar esa incertidumbre, que es lo que más perjudica a activos de riesgo o percibidos como riesgo, porque siempre, como sabemos los que estamos en Bitcoin, pensamos que Bitcoin es un hedge, que Bitcoin es una buena forma de atesorar riqueza por su diseño y por sus características a medio y largo plazo, así lo ha demostrado. Pero sí que es verdad que esa incertidumbre ha penado al mercado durante este primer trimestre. De hecho, ha sido de los peores, ¿no?, de la historia de Bitcoin. Por lo tanto, creo que a partir de hoy, cuando tengamos noticias claras, cuando sepamos exactamente qué es lo que ha decidido hacer Trump, el mercado puede seguir su movimiento poco a poco al alza y que iremos hacia ese entorno de los $100,000, ¿no? Estaríamos a un 16% de alcanzar de nuevo esa cota, Susana.
En teoría, ese entorno debe ser favorable porque la legislación es cada vez más friendly con las criptomonedas, con todas, pero especialmente con las stablecoins.
Bueno, justamente, por un lado vemos incluso la familia de Trump, ¿no?, sus hijos, cómo están comprando o teniendo exposición a empresas mineras dentro de Estados Unidos, también han formado un fondo, Liberty Fund, donde se está invirtiendo en diferentes criptoactivos, ¿no? Ethereum, XRP, Solana, que ese es el otro paquete, esa es la otra reserva estratégica separada de Bitcoin, por un lado Bitcoin, por un lado estas otras criptomonedas, y como bien comenta Susana, la aceptación o la legitimación de las monedas estables. Creo que eso es fundamental y que va a ser un pilar muy importante del ecosistema en los próximos 2, 3, 5 años. ¿Por qué? Pues lo hablábamos la semana pasada. Recordamos que hubo, bueno, pues determinados anuncios que luego se desmintieron de que el Banco Central Europeo iba a acelerar la puesta en marcha del euro digital, la famosa CBDC, ¿no?, que sería esa ese euro conectado directamente al Banco Central Europeo. Sin embargo, en el caso de Estados Unidos, primero, con un mandato directo sobre la emisión de una moneda digital de banca central, donde Trump ha eliminado esa posibilidad o ha limitado que eso pueda ocurrir, pero sí se está favoreciendo de forma directa la emisión de monedas estables, incluida una que está asociada o que está relacionada con su ámbito más cercano. ¿Por qué es importante tener en cuenta las monedas estables? Porque lo que hacemos o lo que consigue Estados Unidos es llevar su dólar, llevar USDC, USDT y otras modalidades que puedan ir lanzándose al mercado a cualquier rincón del planeta, Susana. Estamos hablando de que una persona en la India, en España o en Argentina pueda tener acceso, sin depender del sector bancario, a dólares emitidos por una institución que esté ubicada en Estados Unidos o en otra región del mundo y que pueda cambiar su moneda local por dólares estadounidenses, y que además eso le permita persona a persona, como podría hacerlo con Bitcoin, ¿no? Por lo tanto, yo creo que estamos ante la reorganización monetaria, donde el oro está jugando un papel clave por esa pérdida de confianza, por esa ruptura, ¿no?, del acuerdo de Bretton Woods, donde vemos, bueno, pues yo creo que el trigger de todo esto, Susana, fue la invasión de Rusia a Ucrania, cuando se decidió por parte de Occidente, de Estados Unidos, congelar 600.000 millones de dólares a Rusia. ¿Qué ocurrió después? Bueno, pues que hemos visto una, por parte de China, hemos visto cómo han ido deshaciendo posiciones en bonos o en activos vinculados al gobierno de Estados Unidos, y eso lo que nos está marcando es un regreso a un modelo de confianza neutral, como podría ser el oro. Pero yo creo que Bitcoin, en toda esta reorganización, y las stablecoins, con toda esa regulación que está yendo por el camino favorable, pues va a marcar un nuevo entorno, un nuevo modelo que se va a desplegar en los próximos 5 o 10 años, ¿no?
Hay otro asunto importante, Javier. Vale. Otro asunto importante, Javier, rapidito. Conocíamos esta semana que El Salvador sigue comprando Bitcoin. El presidente Bukele aseguraba que la adquisición de Bitcoin no se va a detener en el futuro. ¿Cómo interpretas este mensaje y qué efecto, si ha tenido algún efecto, en los mercados en Bitcoin?
Bueno, El Salvador es un país pequeño, todos lo sabemos, pero lleva con esta estrategia de acumulación desde el año 2021. Tiene aproximadamente 6.100 unidades y su estrategia es seguir comprando una unidad cada día. Nosotros, fíjate, Susana, desde Bit2Me lo que hemos hecho es que alguien que evidentemente una unidad de Bitcoin no se la puede permitir, porque estamos hablando de 83.000, 84.000 dólares, que lo pueda hacer de forma promediada. Por eso hemos dejado este código QR en pantalla para aquellos que quieren utilizar una empresa aquí en España. Ahora que hay que hacer además la declaración de la renta, tenemos un servicio que es Bit2Me Tax, que te permite descargar toda la operativa con la trazabilidad de las operaciones que has realizado y promediar, como está haciendo, por ejemplo, El Salvador, ¿no? El Salvador está comprando unidades a diario, ¿no? Un Bitcoin cada día. Entonces, bueno, creo que esto es una tendencia. Bitcoin favorece la tenencia en el corto, medio y largo plazo, seas un ciudadano, seas una corporación, como hemos visto con MicroStrategy, la entrada de GameStop con una tesorería de 1.5 billones, o seas un Estado-nación. Lo está haciendo El Salvador, lo va a hacer Estados Unidos, reacciones de Brasil, estamos viendo reacciones en Japón y aquí en la Unión Europea. Susana, espero que podamos decir un día que España entiende Bitcoin también como una reserva estratégica.
Muy bien. Pues Javier Pastor, desde Bitcoin, desde Bit2Me, analizando Bitcoin y compañía. Muchísimas gracias por el análisis, por la formación. Oye, tenemos un código QR, ¿verdad?, para aquellos oyentes que nos están escuchando y que quieran empezar a aprender y a probar con Bitcoin, ¿no?
Claro, justamente. Tenemos ese código QR en pantalla o en la descripción del vídeo. Para aquellos que compren 100 euros o más, además, a la audiencia de Intereconomía les regalamos 15 euros, somos una empresa española participada por Telefónica Unicaja. Estamos encantados de asistir a cualquiera que tenga cualquier cuestión en este sentido, y es tan sencillo como bajar la aplicación o entrar directamente en la web para empezar a operar con Bitcoin o cualquier criptoactivo.
Muy bien, pues Javier, cuídate, un abrazo, buen día.
Un placer, Susana, gracias.